COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP. Cada vez queda menos. Están rodando las motos ya por última vez antes del Gran Premio de Qatar, de la primera cita del año, ahora mismo en el circuito árabe. Enseguida iremos para allá con Borja González. Y le quedan solo 4 días de pretemporada a la pretemporada de Fórmula 1, en unos días en Barcelona que empiezan mañana y en la que vamos a ver en pista, ojo para mañana, que tendremos a Lando Norris, y eso quiere decir que Carlos Sainz va a rodar el miércoles y el viernes, martes y jueves para Lando Norris. Os voy a decir alguna de las... tengo la lista completa de todos los días, una lista en la que no está, por cierto, Fernando Alonso. Esto, que es la lista que ha facilitado McLaren... Bueno, pues dejaría al final lo de la prueba. ¿Qué va a hacer este año? Los dos días de prueba que tiene Fernando Alonso apalabrados con McLaren los dejaría para otro momento del año. Aunque Alonso se sigue esperando que vaya al World Mobile Congress como fue el año pasado y se sigue pensando en que puede ir al circuito los próximos días. Por Mercedes van a estar mañana Hamilton por la mañana, Bottas por la tarde en Ferrari, Leclerc por la mañana, Sebastián Vettel por la tarde. Van a estar Mercedes y Ferrari alternando sus pilotos tarde y mañana durante todos los días. Pierre Gasly por Red Bull, quiere decirse entonces que Verstappen rodaría el miércoles y el viernes. Lance Stroll por Racing Point, Sergio Pérez iría el segundo día, el miércoles. George Russell por Williams y Renault también. Hulkenberg por la mañana, Ricciardo por la tarde. Ricciardo por la mañana, el miércoles, Hulkenberg por la tarde. Alex Albon será el que debutará el martes y Dani Kvyat el miércoles con Toro Rosso. Magnussen, el que empezará con Haas. Grosjean, el miércoles, insisto, luego se vuelven a alternar. Os he contado ya lo de McLaren y luego tendremos a Giovinazzi, que será el primero en subirse al Alfa Romeo, y después Kimi Raikkonen. Esta lista está calentita, recién salida del horno, y es la que han facilitado las escuderías de Fórmula 1. Un Carlos Sainz con el que hemos estado hoy en la presentación de Movistar Fórmula 1. Movistar va a tener un programa este año que no va a dedicarse exclusivamente, que va a sustituir ahora F1, que se llamará Sobre Ruedas, que va a ir en Vamos, y que no se va a dedicar solo a Fórmula 1, sino que va a haber pruebas de coches deportivos y va a haber reportajes estilo Top Gear. Por cierto, en la presentación, antes de empezar, hemos hecho nuestros pinitos. Teníamos que mantener una pelota de tenis, después lo vamos a explicar bien. La teníamos que mantener, y vamos a escuchar cómo ha sido. Había que hacer un slalom manteniendo una pelota de tenis dentro de un frasco encima de un Porsche. ¿Qué pasa? Que algunos sabemos ir muy bien hacia adelante, pero muy mal hacia atrás. Y el slalom de después había que hacerlo marcha atrás. Así que me he llevado un cono, me he saltado otro y he sido eliminado por el ganador, eso sí, por Jesús Basteiro del diario AS. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, no se puede controlar todo. Todo iba bien hasta que iba marcha adelante. Pero bueno, a lo que vamos. Ha estado Carlos Sainz, mucha expectación mediática. Un Carlos Sainz que dice que para él no sería ni un fracaso ni una decepción no puntuar en la primera carrera del año en Australia.
No sería ni un fracaso ni una decepción, sería un punto de partida normal, porque es que puede ser que no puntuemos en la primera carrera, no hay que negarlo, ya sea por cualquier cosa que te pueda pasar en la carrera o por performance, pero no sería ningún fracaso, sería un punto de partida, y luego lo que querría decir es que en Abu Dhabi hay que intentar acabar puntuando. Esa sería mi conclusión, que donde estemos en Australia... Perdón, donde estemos en Abu Dhabi siempre estemos mejor que en Australia. Eso es mi objetivo principal para esta temporada.
Es decir, que Carlos Sainz es prudente hasta en eso. Luego le vamos a escuchar, porque no quiere mojarse en dónde está ahora mismo su monoplaza. ¿Dónde está ese McLaren? Que ya os digo, a mí la impresión que me da, si echas cuentas, sacar la hoja, resulta que el 18-4 de Norris, con el compuesto C4, el penúltimo más blando, si le hubiera puesto el compuesto más blando, el neumático C5 de la gama de Pirelli, hubieran podido marcar, que son 6 décimas de diferencia, un 17-8. En el caso de que todos los que hicieron tandas de 5 vueltas vayan al mismo peso, que es probable, quiere decirse que estaría a 2 décimas de Toro Rosso, a 1 décima de Ricciardo con el Renault, y estaría a 1 décima también de Alfa Romeo. Quiere decirse que estaría sexto coche de la parrilla, séptimo coche de la parrilla. También habría que ver si sería capaz de hacer una buena vuelta con esas ruedas similares a las hiperblandas. Pero bueno, que no está muy lejos de ser el cuarto equipo, pero sí que es cierto que en las sensaciones visuales, en lo que se percibe a pie de pista, hay coches como el Alfa Romeo que se ven más redondos. que van más fáciles de pilotar, con menos aspaviento sus pilotos. También es cierto que el motor Renault está tirando bien y que hay más velocidad punta. El último día, 326 por hora para Norris, era 5 por hora más rápido, por ejemplo, que Ferrari. Nos ha aclarado, Carlos, por cierto, que es que el alerón trasero no era el adecuado para Barcelona. Bueno, pues Sainz, la presión de suceder a Fernando Alonso. Está un poco cansado de la pregunta. De hecho, yo creo que tampoco le gusta que le pregunten si va a rodar o no a Alonso en Barcelona. El respeto máximo por Fernando, pero él es Sainz y él piensa solo en mejorar.
No, pero es que tampoco entiendo por qué tendría que sentirla y por qué esta es la pregunta más recurrente, ¿no? Porque no sé si pensáis que cuando los pilotos nos subimos a un coche y nos ponemos el casco estamos pensando en que todo el país espera que puntúe o todo el país espera que haga una calificación buena. Yo lo hago y lo hago encantado por mi país y por los aficionados, pero con el único objetivo que tengo yo personalmente, que es algún día llegar a ser campeón del mundo y algún día ser el mejor piloto posible dentro de mis posibilidades.
Bueno, pues ser el mejor y ser algún día campeón del mundo. ¿Qué te dicen en McLaren? Bueno, te dicen que están razonablemente satisfechos con el coche. Todo el mundo en el paddock dice que Ferrari está por delante. Lo dice incluso Lewis Hamilton, que Ferrari parece que está por delante. Lo dice Valtteri Bottas, que Ferrari ahora, de momento, está por delante. Dos suspensiones delanteras distintas ha intentado, ha probado Mercedes, y Mercedes está adaptándose un poquito más despacio a los nuevos alerones delanteros de ese reglamento. Un alerón delantero que tiene muchas menos escalones que en el pasado, y esos escalones lo que buscaban siempre era evitar que el aire evitara los neumáticos delanteros. Ahora, con el nuevo alerón, el aire choca con el neumático delantero, pero sí que es cierto que Ferrari y Alfa Romeo han conseguido evitar mejor esos neumáticos delanteros y que el flujo de aire rodee mejor el coche y le está funcionando un poquito mejor. Pero ojo, en Australia igual gana Mercedes, porque no hay una gran diferencia. Se habla de ese medio segundo que puede haber entre Ferrari y Mercedes, y Red Bull detrás, entre otras cosas, porque tiene ciertos problemillas. El motor Honda está dando vibraciones. Lo dijo la Sky el otro día de un ingeniero enfadado del equipo austriaco o británico-austriaco, diciendo que efectivamente Honda cuando aprietas tiene vibraciones, y de hecho muy curioso que hubiera unas barras colocadas en la parte de atrás del difusor de los Red Bull en la última jornada. Por cierto, han cambiado ya un motor con un turbo tocado, os aviso, porque vais a leer que el que bien va el motor, no, han cambiado ya uno, que otra cosa, algo que otros equipos no han hecho. Así está un poco la situación en la Fórmula 1, ese orden en el que podíamos decir Ferrari, Mercedes, Red Bull, y luego yo colocaría Alfa Romeo, Renault, y esa lucha cerrada entre Toro Rosso, quizás un poquito por delante también de McLaren, que superaría a lo que es Haas, que no ha estado, Force India o Williams. Vamos a ver qué pasa en Australia. Tiene mucha confianza en Australia con lo que van a conseguir, que es más carga aerodinámica, que es lo que necesita ahora mismo el McLaren. Más carga. El coche subirado en dos sectores de los tres de Barcelona. Segundo y tercer sector. Bueno, vamos a analizarlo también con un experto técnico, con Abel Fábrega de Movistar, y con un piloto, Roldán Rodríguez. Vamos a analizar estos detalles técnicos de la pretemporada de coches. Pero antes nos vamos a lo que está pasando ahora mismo en directo, que son los entrenamientos de motos en Qatar. Última jornada. Aquí todo el mundo va a sacar la patita. Y allí tenemos, como siempre, a la persona que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está ahora mismo la clasificación?
Han salido tarde los pilotos porque la verdad es que hace bastante viento. Habrá que ver si son capaces de llegar a los cronos de ayer, pero de momento ya tenemos varios pilotos que han rodado por debajo de 1.56. Ayer se llegó incluso al 1.54. Te recuerdo, el primer día Maverick fue el más rápido, Maverick Viñales, por delante de Alex Rins. Ayer el más rápido fue Rins por delante de Viñales. Y ahora mismo es Rins otra vez el mejor, 1.55.3, por delante de Márquez, que lo tiene a poco más de dos décimas. Y tercero, Viñales. Así que, por lo que respecta a los pilotos españoles, de momento muy buenas sensaciones, porque Rins y Viñales están ahí siempre delante, y Márquez ya sabemos que estará seguro. Ya ayer dijo que se encontraba bastante mejor en el tema fisio, que fue más Márquez pilotando, se sintió más cómodo, disfrutó mucho más sobre la moto, en un circuito en el que generalmente suele sufrir y que no se le suele dar muy bien a la Honda. De hecho, ahora mismo acaba de rebajar también su tiempo y se ha acercado un poquito más al de Rins, y lo tiene a 54 milésimas.
Da la impresión que se... Mira, pues vamos a escuchar, si te parece, Vamos a escuchar al propio Mar Márquez explicando la situación y que se empezó a encontrar bien en unos días, en una primera jornada que nos dejó a todos preocupados, que no rodó demasiado, pero después está empezando a carburar Mar Márquez.
Hoy estoy contento porque bueno, ayer no empezamos de la mejor manera el test, pero bueno, se ha visto, ¿no? Ya he sido de los que más vueltas ha dado, o sea, físicamente me he encontrado bien, esto es lo principal, y luego sobre todo en la moto hemos dado ya pasitos. En Malasia hicimos un test, pero entre comillas regular, pero aquí ya pues se nos está acumulando un poco la faena, pero estamos intentando trabajarlo lo mejor que sabemos. Hoy hemos hecho un paso ya, sobre todo a nivel de ritmo estoy pasito más cerca, no soy de los más rápidos aún, pero también tenemos que entender que Qatar es uno de los circuitos que nos cuesta siempre, así que bueno, a ver si mañana podemos hacer otro paso.
Bueno, pues vamos a ver ese paso, pero parece que ya lo está dando con un ritmo realmente bueno. Borja, después hablamos y analizamos un poco más en profundidad y hablamos de Moto2 y hablamos de ese pedazo de piloto que es Álvaro Bautista arrasando en las Superbikes en Australia. Si te parece, vamos.
Me parece perfecto.
Venga, estupendo, Borja. Bueno, pues esto
venga, ¿no?
Hasta ahora, esto es COPE-GP. Vamos a estar bastante rato. Vamos a hablar de motos, de coches, vamos a hablar de rallies, vamos a hablar de todo. Y desde luego tenéis que quedaros ahí porque, en fin, no sé si haremos una hora. Este es un programa libre, es de autor. Serán 50 minutos, una hora, no lo sé, pero de verdad no apagáis el podcast que en fin, que va a merecer la pena. My first kiss went a little like this.
COPE-GP. You know that I'd make a save. Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
Hoy va a hablar usted con el otro Tebas.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, soy yo?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
Bueno, pues Carlos Sainz, la verdad, él tiene mucha ilusión. Es cierto que en McLaren te hablan de un año de transición, todo se ha dicho. ¿Por qué? Porque quieren ver los frutos de James Key. Pat Fry ha estado un poco ahí en tierra de nadie. El coche se empieza con los consejos de Prodomo. Bueno, al final es verdad que es un año que en teoría es de crecimiento. Y eso es lo que quieren ver en McLaren y lo que quiere ver el propio Carlos Sainz. Le hemos rascado alguna pregunta. Queríamos saber qué importancia técnica tiene el motor Renault, la velocidad punta y también, bueno, pues el hecho de ser el único español de la parrilla. Y esto es, este es el resultado.
No lo he notado. Yo creo que la gente que sabe de Fórmula 1 y sigue la Fórmula 1 sabe que en la Fórmula 1 dependes mucho de tu coche y de lo que pueda hacer el coche, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto los aficionados como yo creo que dependemos un poco de McLaren y de las armas que me puedan dar para esta temporada, porque yo estoy convencido de que si me dan un coche para puntuar, pues puntuaré. Si me dan un coche para hacer podiums, pues haré podiums. Y si es para ganar, pues ganaré. Pero no, como ahora mismo la Fórmula 1, desgraciadamente, depende mucho del coche, pues creo que los aficionados esperan, lo que más esperan es que el McLaren vaya bien y no que yo vaya bien.
Bueno, yo tenía dos preguntas. Una, la primera, si se ha arreglado ya ese problema de falta de velocidad en rectas, y luego, ¿qué sientes cuando lees en muchos medios especializados que McLaren está al 7, el 6, que está un poco en la parte de baja de la clase media de la Fórmula 1?
Todas esas especulaciones pueden ser verdad o pueden ser mentira. Por, por una cosa o por otra. A la primera pregunta, sí que es verdad que este test hemos ido muy rápido en el primer sector, pero hay una explicación. Y es que creemos que estábamos llevando un poco menos de alerón de atrás que la mayoría de nuestros rivales directos y también de nuestros, bueno, más o menos de toda la parrilla, la verdad. Entonces creo que por eso también nuestro primer sector, la recta principal de Barcelona, era tan bueno, porque teníamos mucha velocidad punta. Y si se han arreglado esos problemas, va a haber que esperar a ver a la primera carrera, cuando todo el mundo iguale, optimice su coche para llevar el ala trasera y la carga aerodinámica que hay que llevar obligatoriamente, porque es un circuito que requiere bastante carga a Australia, si vamos más rápido o menos que nuestros rivales directos. Pero yo soy positivo, quiero creer que el motor nos ha dado un poquito. Creo que todavía seguiremos por detrás de Ferrari y Mercedes en cuanto a potencia, pero creo que el motor ha dado un step hacia adelante importante y hay que seguir así. Y hay que esperar a que sigan llegando esos caballos.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, lo que se está viendo, efectivamente, es que este McLaren no es un ladrillo contra el viento. Es verdad que el alerón no es el que era adecuado para Barcelona. Es un alerón que a lo mejor sí va bien en Melbourne, el alerón trasero. Pero la situación está así. La situación es que en velocidad punta, el viernes pasado, Norris marcaba 3.28, Gasly 3.26, Kubica 3.22, Leclerc 3.22, Albon 3.21 y Bottas con el Mercedes 3.21. Bueno, habla del alerón, pero ni con un alerón inadecuado el MCL33 será capaz de hacer algo así. Que un coche sea más normal y más ortodoxo en su comportamiento, es decir, si tienes velocidad en la recta, normalmente necesitas más velocidad en la curva, eso es un coche que tiene falta de carga, que es lo que le pasa ahora al MCL34, es mucho más fácil de evolucionar que si un coche no va ni en recta ni en curva, porque no sabes cómo atajarlo, y ese es el problema que llevó a tirar en junio pasado el monoplaza de McLaren. Bueno, pues para discernir un poco los dos puntos de vista, esos puntos de vista que siempre discuten entre ellos, y luego también a veces se cubren los unos a los otros, el del aspecto técnico y el del aspecto de piloto, pues tengo a dos buenos amigos aquí en COPE GP. Uno es Albert Fábrega, experto técnico Movistar. Hola, Albert.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Y que era un gran comentarista aquí en la COPE, te lo has dicho.
aquí aprendí buenas cosas, sí, señor.
Y también Roldán Rodríguez. Hola, Roldán.
Hola, Carlos. Hola, Albert.
Oye, una cosa, Albert. Por alusiones, dice Carlos que esto de decir que un coche es sexto, séptimo, que tiene difícil la Q3 en Australia, que eso es lo que has dicho tú antes de que él entrara en la sala de la presentación de hoy de Movistar, que eso es verdad o mentira, o en fin, que no hay que hacer caso, que hay dos segundos entre unos coches y otros, que no se puede saber dónde está cada uno. A ver, por alusiones.
A ver, hay que puntualizarlo un poco. Y sí que es verdad que podemos decir que el McLaren no está a la altura del Ferrari, del Mercedes y del Red Bull, eso ya es notorio.
Sí.
Y todos hubiéramos apostado antes de empezar. En ese grupo delantero medio y de la cola también, en que las décimas van a marcar tu posición en la parrilla, la verdad es que da la sensación de que McLaren ha empezado un poco atrás, un poco lento. Por lo que hemos visto, por las sensaciones, por lo que hemos visto en pista, por los datos de ritmo de carrera, pero hay muchos factores que no controlábamos, y eso es como por ejemplo el que nos ha abierto hoy o el que ha puesto encima de la mesa Carlos, ¿no? Que la ala de atrás no era la sí, correcta, una cosa que también ha sucedido a Red Bull. Y a partir del segundo día, el tercer día en concreto, han puesto el ala de armas de carga y especificación.
Sí, lo que pasa es que parece que McLaren no va a tener otro ala en esta segunda semana. Que es, bueno, una diferencia con Red Bull, claro, también.
Lo importante es que lo tengan claro y que sepan de dónde vienen sus malos, que los hay. Si los comparamos, por ejemplo, con el ritmo que hemos visto en esta primera semana del Sauber o del ritmo que podemos haber visto del Renault, que yo creo que son los dos equipos que van a encabezar este grupo perseguidor de los tres magníficos que ahora mismo parecen inalcanzables.
Claro. Vale, no, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que chocamos un poco lo que buscamos los periodistas y yo creo que lo hablábamos en el cóctel después, que es que al final hay dos líneas, lo que se cuenta y lo que hay por detrás. O sea, resulta que cuando tú hablas sin un micrófono con un ingeniero, sí que hacen cálculos, están todo el día haciendo cálculos.
Sí, claro.
Y
claro,
comparándose, y oye, y este lleva, porque además, al final, y tú corrígeme que también lo sabes, pero al final en los test es 15, 30, 50, 65. Sin quitamos el simulacro de carrera que llenas. Entonces, incluso un simulacro de carrera tú puedes coger y hacer trampas también. Porque puedes hacer una parada y meterte en boxes.
Claro, claro.
No, que todos hacen sus cabalas, sus especulaciones, sus extrapolaciones, eso está clarísimo, porque tú podrás seguir tu plan de trabajo. Está claro que la primera semana de test los equipos desarrollan un programa para saber si realmente hay una correlación con lo que viene de los CFDs, del túnel de viento, de todos sus cálculos y simulaciones que tenían, pero siempre tienes un ojo puesto en la competición, en la competencia, porque para saber si vas bien o vas mal, aparte de los comentarios del piloto y los datos que tú puedas saber, al fin y al cabo, con quien estás luchando es con el vecino o con los vecinos. Por lo tanto, todos intentan extrapolar, todos intentan hablar, todos intentan hacer cálculos, y que yo haya dicho que me da la sensación de que McLaren está en el grupo de atrás, no está en el grupo más de adelante, son datos y sensaciones que hemos podido recoger. ¿Y por qué me han dicho, oye, tírate de la moto? Aquí hay que tirarse de la moto, hay que decir dónde están. Pues yo creo que están aquí. Yo creo que están aquí, pero hay infinidad de datos. Un ejemplo, Carlos Miguel, la semana pasada, el martes, me fui a dar una vuelta al circuito y estuve a final de recta viendo el McLaren y era realmente terrorífico como estaba yendo el coche por la tarde. O sea, daba hasta casi que salto a la pista, le digo a Carlos, para y entra a boxes y vamos a arreglar esto, ¿vale? Porque es que le costaba girar, no podía traccionar. Y luego cuando yo al final de la sesión le fui a pedir y le dije, hostia, es que te he ido a ver a pista, es que el coche va mal, ¿no? Lo siguiente. Y me decía, es que teníamos unos neumáticos que muy habían mal pillado graining, ¿no?, por la mañana, pero teníamos que salir a pista a hacer otras pruebas y había que salir con esos neumáticos sí o sí. Por tanto, esas sensaciones que podemos percibir a veces no son ni mucho menos fundadas, sino que se basan en esto, en especulaciones, sí, extrapolaciones y sensaciones.
Son sensaciones muchas veces, porque Roldán, me acuerdo, a lo hilo de lo que dice Albert, yo estaba el lunes en la curva 5, apostado, viendo pasar los coches, tuve aproximadamente hora y media por la mañana y luego me fui a la última chicane. Y era curioso, cuando pasaba con neumático viejo, supiraba el McLaren. Pero pasó, que fue uno de sus mejores tiempos de la mañana, creo que fue un 18.8 o algo así, pasó con nuevo y iba como un tiro. Claro, es que todo eso al final enmascara mucho. Pero a ti, Roldán, en la distancia que nosotros hemos estado en Barcelona, ¿pero qué sensaciones te da la temporada y de dónde puede estar este McLaren?
Bueno, yo creo que efectivamente pues no se sabe en qué punto están los coches, pero sí que creo que es algo representativo lo que hemos visto. Es decir, sabemos que Ferrari va como un tiro, intuimos que Mercedes ha guardado algo, pero no está al ritmo. O sea, yo creo que efectivamente hay mucho que va a cambiar, pero el primer reparto de cartas yo creo que ya nos da para tener una ligera idea, y yo creo que esa idea se va a mantener en el tiempo. O sea, que yo creo que no se está tan desacertado con lo que hemos visto. Carlos ha dicho una cosa hoy que yo creo que es una de las claves, y es que a él lo que más le preocupa o lo que más quiere ver es una evolución durante todo el año. Yo creo que ellos saben que va a ser un inicio de año pues complicado. No, evidentemente no saben el punto exacto en el que están, van a estar octavos, si van a estar undécimos, si van a estar decimoquintos, ¿no? Pero lo que más le preocupa es esa evolución, y yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Porque hemos visto a un McLaren en los últimos años donde, aparte de no ir bien, es que cada vez iban a peor.
Sí,
o sea, un equipo, porque tú puedes empezar el año pues mal, pero lo que diferencia a unos grandes equipos de otros es la capacidad de reacción, el empujar todos hacia el mismo lado y tener una dirección operativa, un jefe, y unos que le siguen pues alineados y con capacidad de recuperar. Y eso es lo que más se ha echado en falta en McLaren estos años, me da a mí la sensación. Y es lo que demanda Carlos, y es lo que yo personalmente pues espero ver. La primera carrera, pues yo creo, por lo que he visto, que efectivamente, como ha dicho Albert, van a estar peleando por entrar en la Q3, me da a mí la sensación, pero bueno, ojalá la temporada es larga, y si trabajan bien, pues espero que tiren para arriba y poder ver a McLaren y a Carlos pues peleando un poco más arriba.
De todas maneras, lo explicaba antes en la entrada del programa, su viraje, sobre todo en los dos últimos sectores, era lo peor que se ha encontrado el McLaren en los análisis que han hecho de Barcelona. Eso normalmente es falta de carga y además desgaste de neumático, que es otro problema que está teniendo McLaren, y hay otros equipos que no tienen. También es cierto que, estando más o menos donde estaba McLaren el año pasado, en pretemporada, en posición, digamos, las distancias son más pequeñas. No hay, yo creo, a mí el que más me ha gustado es Alfa, de todos los de en medio. Pero bueno, y también hay algún ingeniero que me ha dicho que Alfa es el más a seguir. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y Albert, te vi el otro día un vídeo en el que explicaba muy bien. Bueno, espera, antes de nada, vamos a relajar un poco, que nos estamos poniendo muy valvulero, ¿verdad, Albert? Muy de alerón. Entonces, mira, os voy a poner un vídeo de lo que ha pasado esta mañana, la exhibición que hemos tenido que dar de pilotaje y de conducción en el evento de Movistar Fórmula 1.
Primero marcha adelante, luego marcha atrás, y yo que lo he probado antes, es fácil que la pelota se escape, ¿vale? De hecho, ahora lo voy a hacer normal y la pelota casi seguro que se me escapará. Por lo cual hay que combinar un poco habilidad con
los... Entonces hay que ir despacio, ¿no? ¿O qué?
Sí, sobre todo es el cambio de giro. Sobre todo son en los contravolantes, es claro, donde coge inercia la pelota y es fácil que se escape.
Ajá. Vamos allá.
Vamos.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Era Roldán diciéndonos cómo había que hacerlo. Y he de ser sincero, porque yo soy objetivo, no voy a esconder nada. Lo mío ha sido un desastre, porque no sé dar marcha atrás. O sea, yo no sé ir marcha atrás.
Es que, a ver, necesito una explicación. Yo que estoy ahora en el teléfono, no tengo vídeo y he llegado tarde a toda esta exhibición que habéis hecho. Sí. Necesito que me expliques
cómo era.
¿Qué significa dar la marcha atrás y que se te escape la pelota? Porque me están entrando temblores.
Sí, correcto, tienes razón. Sí, es que queda un poco como la pastilla de jabón en el... Bueno, vamos a explicarlo. La historia es que había que hacer como... les habían dejado el coche y no querían dañarlo. En vez de hacer las cosas a toda velocidad, que es lo que hay que hacer, había que hacer una gincana lenta. Que vale. Era tener con una copa colocada delante de un Porsche Cabrio, una copa con una pelota de tenis. Y entonces había que hacer un slalom de ida y luego de vuelta el mismo slalom marcha atrás. Hay gente que sabe ir muy bien marcha atrás. Mi compañero Balseiro de Las va de marcha atrás. Yo creo que iba más rápido que marcha adelante. Y algunos como yo, pues si no miramos la cámara marcha atrás del coche, no maniobramos en condiciones. En fin, bueno, nos hemos reído bastante. Roldán, ¿qué nota me pones?
Pues te pongo un suspenso, Carlos, pero lo bueno es que puedes mejorar. Es como el McLaren. Tienes mucho que mejorar.
Bien, bien, bien. Yo voy a hacer...
Yo diré una cosa en tu defensa, Carlos. Esto era una prueba de habilidad, no era una prueba de pilotaje. Tú, si hubieras sido de pilotaje, hubieras estado casi en sobresaliente.
Ahí.
Pero bueno, ha sido habilidad.
Eran curvas lentas.
Ahí, muy lentas. Claro, ahí no hay que echarle narices. Eso era otra cosa.
Sí, ahora hay que echarle pelotas. Hay que echarle pelotas.
Claro, era exacto, era echarle pelotas a que salen de la copa, y además era, yo
es
creo
que
sobre
Carlos,
todo...
Miquel, tú te subes de un coche y le echas pelotas, y claro, aquí era al contrario, no había que...
Había que quitárselas, sí. Pero bueno, Albert, a lo que vamos. Yo no sé, tengo gente que me sigue diciendo, y gente metida en el mundillo, oye, déjate de creerte lo que digan los de Mercedes... que estos en Australia van a correr como Gamos. Te digo porque ellos mismos reconocen que están detrás de Ferrari.
Uh-huh.
Y a ver, ¿qué valoración haces tú?
No, y que les va bien el papel de víctima, ¿eh? Y que siempre les ha funcionado y que además lo han hecho muy bien cuando han tenido que ocultar cosas. Yo creo que está Ferrari por encima. No he terminado de ver un muy buen Mercedes en pista, pero... Sigo repitiendo, no lo voy a repetir, pero es el mismo caso que a lo mejor sucedió con el McLaren. Pero los tiempos tampoco han sido demasiado demasiado aplastantes como para decir que están mareando la perdiz, que están tocando el violín y que van a llegar a Australia y van a meter un segundo a todos o que van a estar claramente por delante de Ferrari. Yo creo que saben que Ferrari está muy fuerte, saben que no han tenido problemas de fiabilidad o al menos tan acentuados como en otras temporadas y, por tanto, ya estaban muy cerca la temporada pasada y este año va a ser o al menos por lo que hemos podido percibir, el rival a batir, al menos en el principio de temporada. De aquí a lo que pueda suceder en Australia o en Barcelona o la capacidad, y yo creo que retomo un poco lo que ha dicho antes Roldán, ¿no? La capacidad de evolución, que yo creo que es lo que decidió la temporada pasada, o en parte decidió la temporada pasada, la supremacía del Mercedes encima del Ferrari. Mercedes reaccionó de una manera brutal a partir de media temporada, y un final de temporada espectacular, y Ferrari ahí patinó. Y yo creo que no hay que menospreciar, ni mucho menos, aunque ahora y en estos primeros 4 días estén por detrás de Ferrari, no hay que menospreciar ni mucho menos la capacidad de reacción que puedan tener y que les haga poner los pies en Melbourne por delante de todo.
¿Dónde pones dinero, Roldán, tú?
Bueno, vamos a ver, otro tema de Mercedes es, que a mí me apetece verlo, es el papel que va a jugar Valtteri Bottas, porque lleva unos años siendo el perfecto escudero de Lewis Hamilton, y yo creo que Bottas, y ya lo ha dicho en alguna ocasión, tiene ganas de que ese papel de segundón acabar con él, y lo va a tener muy difícil con Lewis Hamilton, pero a lo mejor Lewis también va a tener algún problema más dentro de su casa con Valtteri, que no se lo va a poner tan fácil, y eso a lo mejor también puede condicionar un poquito, mientras que en el otro papel, y lo hemos comentado Albert hace un rato, sí. Yo creo que en Ferrari no se van a permitir el lujo de tener un Vettel desconcentrado por su compañero de equipo, que ahí lo comparto con lo que me ha dicho antes Albert, y ese papel de Mercedes con Valtteri Bottas, que yo creo que va a ser un poco, oye, no se lo va a poner fácil.
Se ha dejado, se ha dejado barba.
Más agresivo, ¿no?
Como que aparece menos así amoroso. Bueno, no sé. De todas maneras, estoy en la teoría de Mark Surer de que al final ese puesto va a ser para Ocon el año que viene, si pase lo que pase. Pero bueno, que Bottas va a intentar dar un poco más de sí, también es cierto. Por cierto, tengo que decir una cosa. Bueno, es que Roldán, tú eres piloto, a lo mejor tienes ese defecto también. ¿Qué cansinos sois los pilotos? Tú menos, ¿eh? Con hay que ver qué cachas llego a las temporadas y cuánto me preparo. ¿No se dan cuenta que por muy cachas que estén, si el equipo de ingenieros ha estado durmiendo, da igual? Si tienes un coche un segundo más lento, da igual. Que el señor Barrichello ganaba carreras con tripa, que Montoya ha ganado un montón de cosas con más tripa todavía.
Sí, yo tengo mi teoría. Vamos a ver, estos pilotos tienen que estar en el mundillo de las redes sociales. Tienen que estar. Entonces, pues tienen que sacar cosas. ¿Y qué van a sacar? ¿Cuando salen a cenar con los amigos y a tomar algo? Pues no, pues tienen que sacar cuando hacen deporte. Yo creo que eso que dices es verdad, que el físico es importante, es muy importante. Además, estos coches son mucho más duros de conducir, seguramente, que los de la época de Montoya, seguramente, y de los de Barrichello. Ahora tenemos estos coches que yo cuando veo las cámaras on board, a la velocidad a la que entran, lo tarde que frenan las curvas, yo creo que es muy 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 físico, pero bueno, tienen claro que tienen que dar vida a las redes sociales y sacar todo el máximo, y van a sacar eso.
No, y escucha, y es que va por Hamilton, va por alguno más, pero como este año no hay límite de peso, 80 kilos pues es el peso admitido, entonces han engordado músculo algunos pilotos, y claro, leo cosas que es que Hamilton parece Karate Kid, porque ha hecho, claro, es que ya calmaos un poco, es como cuando jugaba el fútbol Schumacher, ¿os acordáis? O el propio Alonso, es que parecía que le iban a quitar el puesto a los grandes del fútbol. Yo es que de verdad, que yo entiendo, que es publicidad y fanfarria, pero que a veces quizás no se relativiza. Yo veo reírse mucho a Albert y yo creo que está más en mi línea.
Sí, no, iba a decir que pilotos como Roldán, que se pasan más tiempo en la peluquería que al gimnasio, también con el flequillo.
Los del loco.
Pero sí. Bueno, ahora en serio, que va muy bien peinado y que se cuida mucho. Roldán,
se cuida mucho, sí. Y además gusta mucho a las señoras.
Exactamente. La verdad, y este es un tema importante, los coches van a ir más rápidos a final de temporada que este año. Y por tanto, toda aquella reducción de velocidad que ya hemos dicho, que ostras, pues también a nivel de seguridad, que los coches están yendo muy rápido, con la evolución que han hecho y lo que van a trabajar esta temporada, se la van a pasar a... por donde todos sabemos. Por tanto, hombre, pues no está mal que se cuiden, porque es que se empieza a ir muy rápido. Los tiempos de Barcelona de este TC
son bestiales,
son espectaculares. Y lo que queda, veremos cuando lleguen aquí a Barcelona en mayo para la carrera.
Hay que cuidarse, pero sí, tranquilo, o sea, sin lecciones de vida ni nada.
Bueno, pues nada.
Sin show,
seguro. Seguro. Sí, con carne, sin carne, con hierba, sin hierba, o lo que sea, pero sí, están llegando a unos niveles de exposición mediática, y aquí estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Quizás demasiado acentuados, pero bueno, es lo que ahora está mandando. Así tienes que salir en Netflix, aunque no salgan todos, puede que salga guapitos.
Sí, está claro. Bueno, pues Albert, Roldán, ha sido un placer, compañeros, que estamos en contacto. Cuidaros mucho,
Gracias, amigos.
Gracias. Un placer. Bueno, pues quedaos aquí porque vamos a hablar de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Mientras hablamos con Borja, ahora vamos a hablar con Borja en Qatar. Vamos a escuchar a alguno de los protagonistas de pretemporada. Primer día, Alex Rins. Segundo tiempo, Viñales el más rápido. Segundo día, el más rápido es Alex Rins. Segundo, Viñales. Alex Rins viene de volar en Malasia. Cuidado que lo de Suzuki va en serio. Y hasta propio Rins habla ya de la posibilidad de ganar en la primera carrera del año.
Bueno, al final acabamos en muy buen sitio el año pasado, en 2018, hicimos un final de temporada muy, muy bueno. Desde luego el objetivo es ganar. Pero bueno, al final yo creo que tenemos que ir con calma. Seguramente pues las condiciones sean diferentes. Qatar, la primera carrera, todo el mundo irá a cuchillo y todo el mundo querrá estar delante. Así que el campeonato tiene 19 carreras y si no se gana aquí no pasa nada.
Bueno, si no se gana aquí no pasa nada es cuando se habla, cuando uno se ve seguro de sí mismo. Y cuidado que el salto de calidad de Suzuki es realmente estimable. Decía Borja hace unos días que nunca ha visto tantas marcas tan pegadas. Cuando uno ve que en las últimas posiciones estaba Jorge Lorenzo a un segundo y pico de la cabeza, dice, bueno, es que esto es una locura. Hay que escuchar también a Maverick Viñales. Es increíble que ahora Viñales está contento y Rossi no. A ver si es que, sabiendo Yamaha que no le queda mucho a Rossi, está escuchando más a Viñales. No lo sé, pero lo que es cierto es que Viñales ve algunos problemillas en su moto, sobre todo de aceleración, pero está realmente satisfecho de cómo está yendo la pretemporada.
Sí, un poquito mejor que ayer. Realmente hemos mejorado mucho el ritmo de carrera comparado con ayer, así que contento. Con ganas también de empezar mañana, porque hoy nos hemos dejado algunas pruebas importantes y que me gustaría probar. Pero de todas maneras creo que la moto está en buen nivel. Todavía creo que nuestros oponentes nos sacan sobre todo acelerando y es un punto donde me gustaría centrarme mañana.
Acelerando, y en largas rectas como la de Qatar es normal que lo noten más. También hay que tener en cuenta la dificultad de esta carrera de noche, en la que la humedad es total, en la que el agarre es escasísimo, mucho menor de lo que están viviendo en las jornadas matutinas del test. Y por ejemplo, ahora al principio tenían problema con el viento y eso significa arena. Qatar es un sitio bastante particular, rodeado de arena, de desierto. En fin, que no es una toma de referencia, pero sí que es cierto que es la primera referencia. Todo el mundo va a ir a saco en esa primera carrera, todo el mundo va a querer lucirse, va a estar más disputada que otros grandes premios. Luego, los mundiales se van normalizando y cuando llega a Europa empezamos a ver un poco ya si hay un Ducati Honda, si hay Yamaha. A mí lo que me ilusiona de esta temporada es que parece que Yamaha ha vuelto. Lo que sí que es cierto es que es una pena. Pero le va a durar varias carreras los problemas, lo ha dicho ya Jorge Lorenzo. Físicamente me va a costar varios grandes premios estar a la altura. No acaba de sentirse cómodo del todo con la disposición o la postura que tiene en la Honda. Y al final, bueno, pues Lorenzo lo que quiere es tiempo, necesita tiempo. Cree que le va a costar tiempo, pero también cree que puede llegar.
Con mi anterior equipo estuve 2 años hasta y todavía no había terminado, así que aún queda largo trabajo. Creo que es algo importante, que siempre iremos mejorando. Pero bueno, tenemos que ver también qué es lo que podemos hacer, porque a nivel de reglamento y de esto estamos más limitados que hace algunos años. Pero mejor, hoy me encuentro mejor, más cómodo encima de la moto, y la moto también en general, con esos settings que hemos probado, ha mejorado.
Bueno, pues está un poquito más contento con la moto y está en líneas generales en una mejor situación. hay que ver ahora cómo está yendo Jorge Lorenzo y qué está pasando en el circuito de Qatar. Hola, Borja, otra vez, ¿qué tal?
Pues te dejé con tres españoles al frente y ahora ya son cuatro.
Joder.
Y la sorprendente es que el primero, el que está al frente de todos, es Joan Mir, novato español.
Joan Mir.
Lo que está demostrando el poderío de la Suzuki. Yo tengo la sensación de que, y lo he repetido, creo que este es el año con mejor nivel y mayor nivel técnico, con más igualdad de las motos. Tradicionalmente uno hablaría de Ducati, Honda y Yamaha como las motos que dominan la categoría. Suzuki siempre estaba un pasito por detrás y mucho más atrás tanto Vila como KTM, pero Suzuki yo ya no la colocaría en ese cuarto puesto, incluso la pondría por delante de la Yamaha en estos momentos. Una moto muy bien parida, que se suele decir, muy bien evolucionada, sin grandes aspavientos, lo que permite que los pilotos puedan centrarse en la base, y luego, claro, el talento tiene que poner el resto. Rins está siendo uno de los más sólidos de la pretemporada, y él mismo no se quita, digamos, esa responsabilidad de pelear por ganar, e incluso de intentar pelear por el título, si será el caso, y ahora pues se le ha sumado su compañero de equipo. Mira, evidentemente las expectativas para mí deben ser menores, porque uno no puede pensar que por este primero en este último día de test, ahora mismo cuando faltan tres horas, quiere decir que Mir puede estar para pelear por podios, pero sí que yo creo que refleja bastante, aparte del nivel del piloto, el nivel que tiene la moto.
Es que, de todas maneras, a esas cuatro posiciones, que sé cuáles son, Mir, en segundo lugar.
Mir, Rins, Márquez, Viñales.
Márquez, la patita, ¿no? La patita, pip, pip, Márquez está ahí.
Sí, sí, poco a poco, ya te digo, en un circuito lo hemos ido antes, un circuito poco favorable, ayer ya salió con una sonrisa, y yo creo que es relevante, que sobre todo lo importante para él es poder decir que se siente, que disfruta pilotando otra vez, que el físico no le está impidiendo, y cuando el físico te lo impide, la cabeza te ayuda, y yo creo que eso va a hacer que vaya mejorando a pasos agigantados. No digo, probablemente no sea el máximo favorito a ganar la primera carrera, es un circuito complicado para Honda. El año pasado ya estuvo a punto de conseguirlo, aunque al final fue Dovizioso el que sobre la línea de meta, y por muy pocas milésimas, creo que fueron 21 milésimas de segundo, fue el que se llevó la victoria. Este circuito también muy bueno para Ducati. Por ejemplo, Dovizioso ahora mismo está duodécimo, pero él sabe que con la tranquilidad de que aquí van bien. Otra moto como la Suzuki, que terminó muy bien el año pasado, lo que ha hecho que la marca italiana no haya tenido que hacer grandes cambios, y lo mismo que he dicho para Suzuki, sin grandes cambios los pilotos pueden centrarse más en los pequeños detalles, en la puesta a punto, y yo creo que eso se está ayudando tanto a Dovizioso como a su compañero Petrucci, que están siendo también de los más fuertes de la pretemporada, y probablemente Dovizioso, lo veremos a final del día de hoy, también en condiciones un poco raras, pero será uno de los dos, tres máximos favoritos a ganar la primera carrera del año, como ya ocurría el año pasado.
Es decir, que tú ves una especie de... Bueno, tú ves a Ducati y Honda como los favoritos, y que si Márquez llega en condiciones va a estar luchando, y justo detrás Suzuki y un poquito más atrás Yamaha, ¿no? Ese sería tu orden.
Yo si hago un orden de cuatro, seguro que pongo en el cuarto puesto a Yamaha, ahora mismo.
Sí.
No tengo tan claro cómo ordenar del primero al tercero. Me da la sensación de que a Suzuki le falta un pelín de punta, pero es una moto que va muy bien en el resto de áreas, paso por curva, aceleración, estabilidad, consumo de neumáticos. Me queda por entender, y ese circuito no es el mejor para hacerlo, cuál es la realidad de Ducati y de Honda, ese duelo entre las dos que hemos visto en los últimos años. Y yo creo que eso, ni siquiera hasta la primera carrera del año nos lo va a desvelar, y probablemente tendremos que esperar a que lleguemos a Europa para entender cuál es la mejor moto si queremos buscar esa etiqueta. Pero yo creo que este año nos va a costar definirlo, y los pilotos van a hacer mucho en este sentido.
Bueno, ha habido también, bueno, claro, es que si hablamos de pilotos, el animal es el animal, claro, es que el animal Márquez. Ha habido también TS Moto2 en Jerez, has asistido a la presentación del nuevo equipo de Álex Márquez. ¿Qué sensaciones te ha dado Álex Márquez en esta categoría, en la que ya no le queda más remedio que ser el único favorito?
Pues la sensación es que yo creo que es la misma de todos los años y de todos estos últimos años, y no es una manera muy, o sea, no lo diría como algo muy positivo, es decir, en el sentido de que tiene la presión de que debe pelear sí o sí por el título, eso no hay duda, pero pelear por el título no es lo que ha hecho los últimos años, porque se ha descolgado muy pronto de esa pelea por una razón o por otra. Él sabe que tiene esa presión, va a volver la presión de si salta o no salta en MotoGP, y yo creo que en ese sentido, ser el hermano de Márquez tiene dos lados, uno bueno y uno malo. El bueno, probablemente lleva 5 años en el mismo equipo, el mejor equipo de Moto2. Es probable que otro piloto en esta situación no haya alargado, hubiese alargado tanto esa situación, y eso que no, que nadie piense que porque piense que no es un piloto con calidad, pero probablemente le ayude también ser quien es y la potencia que tiene en la parte comercial. Pero por otro lado tiene que lidiar siempre con ser la sombra de su hermano, y eso tampoco es nada fácil. Y creo que él está un poco en ese momento de entender bien cómo hacer las cosas. Ha hecho cambio en su equipo, ha cambiado al jefe de mecánicos. Ahora tiene una persona, bueno, antes era un técnico japonés que hablaba, con el que podía hablar entre español e inglés. Ahora ya tiene una David García, un técnico español que estaba el año pasado en MotoGP con Pedrosa y que estuvo con Zarco cuando fue campeón del mundo de Moto2. Un poco él intentando hacer ese cambio, digamos, de entorno para mejorar lo que le ha fallado. Rápido es, calidad tiene, le ha fallado, iba a la redundancia, fallar en los momentos importantes. No te voy a decir es el máximo favorito, pero sí que es uno de los 2-3 máximos favoritos, que quizás colocaría su nivel a Bart Binder, al sudafricano con KTM, que ha estado muy sólido. Ya me cuesta encontrar a uno que esté a la par, el hermano de Rossi, Luca Marini, probablemente Baldassarri también. Es una categoría que va a tener mucha gente delante, pero yo creo que probablemente el Márquez Binder debería ser el duelo del año, y esa va a ser la gran pelea de Alex también, intentando no desconcentrarse pues pensando en MotoGP o cuando le empiecen a hablar de la clase reina, porque sí que ya está en el momento de dar ese salto.
Bueno, pues esta es la conversación en la que asume su condición de favorito para el título Alex Márquez, la conversación que ha tenido con él Borja González en la presentación de su nuevo equipo de Moto2.
Es mi quinto año, tengo que asumir esa responsabilidad, tengo que dar un paso hacia adelante, mejorar estas cosas que hemos estado comentando, y dar el paso ese, pues está claro que hay que darlo y hay que ser más constante. Lo importante es la velocidad está. Falta pulir los detalles de carreras, de saber controlar más en todo momento la presión, y sobre todo en momentos claves estar más tranquilo. Y creo que con los cambios en el equipo y sobre todo con David lo estamos consiguiendo, ¿no? De estar mucho más tranquilos en los test, cuando estamos cenando, lo que sea, relajarnos y disfrutar más de las carreras, que es lo importante.
Más presión. ¿Cómo has asumido este cambio del motor Honda al motor Triumph? Había gente que decía que podía costarle más a los pilotos que tuviesen más experiencia en la categoría.
No. A todos yo creo que nos costará por igual. Pero bueno, también tiene otra complicación, que ser constante es un poco más difícil. Así que será complicado para todos, pero creo que personalmente a nosotros nos beneficia. Por inercias, por tricilíndrico, tiene un poquito más de grip y es lo que sufría yo más. Así que espero que nos beneficie.
¿Y eso también cambio a la hora de trabajar en el cambio de jefe de mecánicos ahora con David, que fue campeón con Johan, aunque hiciese la telemetría, pero no sé si cambia mucho con la manera de trabajar?
Bueno, otra filosofía, ¿no? Con Naoya nos entendíamos mucho, pero bueno, un cambio, ¿no? Después de 4 años era necesario un cambio, aire nuevo, aire fresco, como digo yo, y alguien, bueno, quería alguien que fuera español, que fuera de aquí, que me pudiera entender aún un pelín más y que tuviera ese carácter, ¿no? Esa responsabilidad. Y creo que con David lo estoy teniendo, él tiene las cosas muy claras, yo también. Hemos cambiado mucho la manera de trabajar en pretemporada, nos estamos centrando sobre todo en neumáticos usados, muchas vueltas, me están puteando, hablando claro, pero bueno, al final es mejor, ¿no? Para después tener, cuando lleguemos y estemos un fin de semana, pues se agradecerá.
¿Se puede trasladar el trabajo ese que necesitas hacer de gestionar mejor las carreras cuando se complica la cosa, o hasta que no empiece el Mundial realmente no vas a saber si has dado un paso en ese sentido?
Está claro, hasta que no estará Qatar primera carrera no lo sabes, y ya sabemos también que Qatar, Argentina, Texas son carreras peculiares. Hasta que no llegas a Europa no sabes bien la realidad. Creo que bueno, estamos usando neumáticos muy duros este año, que también marcará o será la gran diferencia, y haremos 3 primeras carreras, después en Jerez cambiarán neumáticos, o sea, será un poco lío al principio, pero todo lo que estamos probando nos está funcionando.
Oye, el año pasado tuvimos también bastante trabajo con el tema MotoGP.
Es fácil y estoy tranquilo por eso, depende de mis resultados. Si hago bien la faena, si llegan los resultados y si después de 5, 6, 7 carreras, que es cuando se empieza a hablar, estamos liderando el Mundial o estamos delante ganando carreras, van a llegar ofertas. Así que estoy tranquilo por esa parte, porque sé que depende de mí, sé que tengo los medios para intentar ser campeón y lo tengo todo, así que se verá.
¿Cómo ves a tu hermano?
Se fue contento, sobre todo el tercer día. Hizo el error los 2 primeros días de salir demasiado atacado y bueno, tuvo problemas con el hombro. Y sí que la tabla de tiempos de una vuelta rápida era totalmente diferente en términos de ritmo.
Bueno, Borja, pues dime la el último minuto de resultado y cómo van los test ahora mismo, que te despido. Te despido no, en el buen sentido.
No ha cambiado, no ha cambiado. Mirris, Márquez, Viñales al frente. Muy cerquita ya se ha metido en ese grupo delantero rodando el 55 Dovizioso. Y luego también en esos tiempos, Quartararo, el francés de Moto2, que ha subido este año y todo el mundo, y yo me incluyo, veíamos como un salto precipitado, y la verdad es que en Qatar lo está haciendo de cine. Bañaya, el campeón del mundo de Moto2, que ya estuvo bien en Malasia, y estos días no estaba, ha estado un poco desdibujado, y hoy ya está asomando también la cabeza delante, y cierran ese top 10 momentáneo, Petrucci, Aleix Espargaró y Valentino Rossi, justo detrás de Rossi, Jorge Lorenzo.
Muy bien, Borja, pues ahí te dejo, con los camellos del desierto. Por cierto, hoy me he encontrado un oyente que me ha dicho que le gusta mucho ese momento musical que tenemos en COPE GP siempre tú y yo. Hoy no lo he tenido porque estabas ahí con el ruido de la moto, no, pero volverá, ¿eh?
Ahí sí, va a estar atento. En el próximo COPE GP yo te paso una lista de tres o cuatro canciones. Me la juego.
El Borja Fai.
Pero tienes que poner alguna.
Sí.
La que menos terrorice.
Venga, vale.
La que creas que va a hacer que caiga menos la audiencia.
De acuerdo, venga, perfecto. Un abrazo, Borja, buen viaje. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos terminando ya el programa y, como siempre, está Carlos Barazal, que nos va a resolver lo que queda del motor. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas tardes.
La buena noticia de la semana, fuera del mundo de los circuitos, del automovilismo, de la Fórmula 1. Bueno, hay dos buenas noticias también,
sí,
en los rallies. Pero exacto, la primera buena noticia es que Dani Juncadella va a correr con Aston Martin el DTM. Hablé con él en persona y estaba encantado de iniciar este proyecto y de poder vivir el peor invierno de su carrera. Es algo muy importante, ¿no? Entrar en un equipo oficial y un proyecto multianual.
Sin duda alguna. Y además un DTM que sigue con la idea de expandirse, de juntarse con el japonés. De hecho, Gerhard Berger, el espíritu de Fórmula 1, que es el responsable de la categoría, está sopesando con bastante fuerza el cambio del nombre del DTM para que no sea Deutschland, Motorwagen, no sé qué, Tourist-Wagen, tal. O sea, sea un campeonato alemán, sino que pase a ser un campeonato internacional.
Ah, muy bien.
Como en su día pasó de ser de DTM a ITC. O sea, que, bueno, cuestión de siglas. Y el tema de Aston Martin, pues desde luego es una buenísima noticia, primero porque volvemos a tener un piloto en el DTM, que no deja de ser una de las categorías punteras del mundo. Y habrá que ver qué tal va ese Aston Martin, que promete, ¿no?, ser uno de los coches más espectaculares de la categoría. Y para Dani, pues fíjate, habrá que ver esto, que le repercute también en sus otras carreras habituales en el año, como son las Blancpain y demás.
Bueno, Aston Martin está ahí, claro.
Claro, a ver qué opciones tiene de correr ahora con Aston Martin otro tipo de carreras, aunque no fuera la Blancpain, quiero decir, WEC, etcétera, ¿no? Con GTs, así que veremos a ver cómo le va la cosa.
Bueno, y muy breve ya, sí, lo de que es Dani Sordo, que va a ampliar su programa.
Sí, el tema de Mikkelsen ya lo hablamos aquí, que se había puesto un poco gallito porque tenía su contrato. En una de las reuniones con la gente de Hyundai se presentó con su abogado y bueno, pues Hyundai no quiso presionar, pero su abandono en Monte Carlo y el resultado discreto, medio bueno, logrado en Suecia, pues parece que le ha dado fuerza a Hyundai para bajarle en alguna prueba. Y Sordo además este fin de semana corrió en Fafe, el cierre de Fafe, con un R5... ganó, como no podía ser de
todos
otra
los
manera.
Tramos.
Claro, lo importante es la Peugeot Copa Rally Ibérica, en la que Monarri quedó tercero y Dani Verdomaz en su debut en la tierra, en un rally grande, terminó quinto. O sea que muy buenas noticias han llegado desde Portugal y desde Aston Martin, desde Inglaterra en este caso.
Muy bien, ha sido un placer, Charlie, que te vas a los test esta
exactamente
semana, los tres últimos
mañana
días.
Exactamente.
A ver si nos vemos. A ver
perfecto,
si nos vemos. No sé qué
estamos.
Día nos veremos, pero nos veremos. Venga.
Nos veremos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Ha sido un auténtico placer. Y no dejéis de escuchar la sintonía de la COPE. El motor sigue, no para, no se detiene. Y va a estar dando guerra todo el año. Un placer, de verdad. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.